La Secretaría de Educación de Veracruz, la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio presentan
IT Radio.
Bienvenidos a su programa IT Radio, que es el programa de la educación inicial en radio. Mi nombre es Francisco Disfink y los voy a acompañar por el próximo espacio de tiempo. También me acompaña en esta ocasión, como parte de Canal Educativo Radio, nuestra compañera
Susana López Ascorbe. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo psicomotor, en donde vamos a referirnos a esos movimientos del cuerpo del bebé, de los niños, el intelectual y el afectivo. Y para eso tenemos a dos expertas en el tema, bueno, de educación inicial, que nos acompañan, que son Claudia Martínez y la maestra Irma Luna. Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Susana. Gracias, Paco. Pues aquí estamos, muy contentos de poder participar nuevamente con esta intención de llevar orientaciones de educación inicial a los hogares.
El niño, desde que nace, bueno, desde que se forma,
desde que está en el vientre, está pateando.
Tiene movimiento, ¿no? Y eso es la base fundamental para su desarrollo. Una vez que nace, obviamente lo más grande es la cabeza. Claro. ¿No? Y el crecimiento tiene esta relación, es más grande la cabeza, por lo tanto la cabeza ya no va a crecer mucho con relación al resto del cuerpo. Por ello es que sí se tiene que considerar desde los primeros meses, pues algunas ayudas que puedan empezar a fortalecer el cuello del bebé, los hombros, los bracitos, para que posteriormente hacia abajo se pueda el niño ya convertir en un ser humano erguido. Claro. Que pueda sostenerse en sus dos piernas y pueda iniciar la marcha. Para todo eso es un proceso bastante grande y se llama desarrollo psicomotor porque tiene que ver mucho con la conexión, ahora sí que mente con el cuerpo, ¿sí? Hay etapas en el desarrollo en el que vamos a ver que los niños ya casi se levantan, ya casi se sostienen y de repente ¡fum!, se les van los bracitos, ya no tienen tono muscular y a veces esto tiene que ver con algún proceso emocional o tiene que ver con una falta de nutrientes que no le permiten sostenerse, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros desarrollo psicomotor, esta combinación de factores que van a ayudar que el niño se levante, se sostenga, camine y sea un ser independiente.
Hoy en día sabemos que el desarrollo no es tan lineal ni tan estandarizado, ¿no?
Es
que
individual.
Es muy individual y tiene mucho que ver con la estimulación que recibe cada individuo, con la genética, con las capacidades con las que el niño nace y que están relacionadas básicamente con esa condición de la herencia, ¿no?
Tampoco tenemos que causar ningún sobresalto, como padres, de que es que mi hijo va con un niño que nació el mismo día que él en la escuela y el otro ya se sienta y entonces este no.
Pero eso es muy importante porque muchos papás vamos y compramos en la tienda de la esquina una revista y precisamente vienen esas etapas, como tú lo acabas de decir, y nos olvidamos que cada niño es un individuo y que tiene un proceso diferente.
Y aquí también es importante hablar de las prácticas de crianza. Yo puedo tener el mismo día un bebé que otra señora, pero si yo, por ejemplo, favorezco que el niño no esté amarrado, que se pueda desplazar, mover, aunque sea un bebecito, ¿no? Recién nacido, porque lo que hacemos es enrollarlos,
claro,
¿no?
Se sienten más seguros. Bueno, sí, puede ser, ¿no?
Y hay ciertas creencias en torno a esto que no se sobresaltan, que duermen bien, que no sé qué. Pero si yo favorezco que este niño esté extendiendo sus extremidades, seguramente se va a mover
más
antes
rápido.
O más rápido que el niño que está siendo tratado de esta forma. Entonces, aquí es muy importante eso. Y ahora vemos a los niños que ya traen otro nivel de desarrollo. Entonces, es mucho de observación y es mucho de estimulación. No sobreestimular, ¿no? Porque también eso no es adecuado.
Eso es otro problema que también nos va a desembocar en un problema mayor más adelante. Si nosotros sobreestimulamos durante la educación inicial, cuando llegan a la educación formal, ya no saben qué hacer con toda esa energía, a dónde canalizan o para qué utilizan toda esa energía que nosotros les metimos de más, ¿no? Durante la educación inicial. Hay que ser muy, muy, muy claros que esta estimulación temprana, a la que se puso muy de moda hace algunos años, es o estuvo dirigida a niños que la necesitaban. Y ahora se la dan a todos. Entonces tengan muy en cuenta, como madres, como padres, que toda esa estimulación temprana, tarde o temprano van a necesitar canalizarla en niños que van de las 7 de la mañana a la escuela, salen a la 1, se van al fútbol, a las 4 se van al karate, a las 6 se van a natación, a las 7 se van a pintura y a las 8 no se pueden dormir. Así es un niño muy estimulado.
Así es, y creo que es importante que consideremos dos cuestiones, la genética y la alimentación, porque son como las dos cosas que hacen una gran diferencia en lo biológico. Pero no olvidemos también el contexto cultural. Los desafíos o los retos que le estamos poniendo a los niños obviamente son muy distintos a lo como criábamos a nuestros hijos, claro, hace 20 años.
Como nos criaron a nosotros.
Así es, entonces vamos a obtener resultados distintos. Vamos a encontrar que un bebé, por ejemplo, ya no gatea, que se pasa literalmente a levantarse y caminar. Entonces, eso hace
o
un
correr incluso.
Incluso, ¿no? Un curso de desarrollo distinto y a lo mejor la mamá le entra la preocupación, es bueno, no gateó.
Dicen que si no gateó va a ser disléxico. Bueno, son también cosas que no puede uno decir.
Hoy en día lo que nos arrojan los avances en el conocimiento de cómo funciona el cerebro de los niños y cómo es el desarrollo infantil, nos hace ver que más que la ejercitación, que hacia allá iban encaminados los ejercicios de educación, así, estírale las piernitas, claro, ¿no? Sí, y ahora levántalo y acuéstalo, y ahora arriba, abajo, uno, dos, etcétera. Más que eso, lo que un niño necesita es una estimulación oportuna. Y esto tiene que ver con que estemos pendientes de cuál es su ritmo de desarrollo y cuáles son los retos que el niño va afrontando y qué cosas
ayudar.
Y cómo los va superando y cómo podemos ayudar a que cada vez se ponga metas más altas, ¿no? Y claro, en función de su propio ritmo.
Nuestro hijo, lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer, si lo queremos ayudar, es, bueno, si vemos que empieza a sostenerse, bueno, intentar que lo haga repetidas veces hasta que lo logre. Y si no lo logra, tampoco preocuparse ni hacer que lo logre. Ah, no, ahora te tienes que sentar todo el día. Estar muy pendiente de estas etapas, ayudarlo, ponerle metas y enseñarle que son metas propias del bebé. No son metas del papá para que el papá diga, ya mi bebé ya gatea. No, el bebé gateará cuando necesite gatear. El bebé tendrá esa necesidad de gatear y nosotros tendremos que darle la oportunidad de hacerlo. Si no lo hace o si su respuesta al gateo fue menor a la de otro niño, tampoco hay que preocuparse ni hay que levantar alarmas a los niños, a menos que en este desarrollo nos demos cuenta de que sí hay una marcada diferencia y que pudiera resultar en un problema físico,
una situación patológica
en la que cualquier médico nos puede hacer pues un diagnóstico real. Y no nada más de que si la abuelita ya dijo que este niño no gateó, al rato va a escribir todo al revés.
Yo creo que sí habría que considerar como ciertos signos, ¿no?, donde pudiéramos estar alerta. Por ejemplo, si un niño no levanta la cabeza a los 3 meses, ¿no?, o si no se sostiene en sus brazos para alzar la cabeza al cuarto mes, ahí hay un aviso, que muchas veces tiene que ver con cuestiones de nutrición, porque no tiene la fuerza, ¿no?
El hierro o lo que sea.
Lo que se necesite, ¿no? O si tuvo algún problema de diarreas o enfermedades recurrentes en los primeros, una fiebre muy alta, puede que tenga alguna situación en la que sí. Que lo retrase, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta que las cosas andan bien cuando el niño sigue objetos con la mirada, cuando estira la mano por lo menos en la intención de dónde está el objeto, aunque no lo tome en sus manos, ¿no? Uh-huh. Pero esa relación con los objetos nos va a dar mucha luz acerca del desarrollo de nuestros hijos. Entonces, si vemos que el niño le ponemos un móvil y lo sigue con la mirada y que intenta alzar las manos o que intenta alzar los piecitos, ¿no? O de manera coordinada pies y manos, que es como un poco el gimnasio de los niños esto, va bien, ¿no? A lo mejor hay que ayudarle con otros objetos, poniéndoselos más lejos, permitiéndolo que se desplace en un espacio más amplio, que a veces por los hogares que ahora tenemos no hay tantos espacios para los niños, pero sí es importante considerar que estar a nivel de piso le permite orientarse, ¿no? Le claro. permite relacionarse, porque cuando metemos a los niños a la andadera pierden la dimensión del espacio, y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. El niño no va a percibir la distancia igual si está metido en la andadera a que si anda
que
abajo.
Anda en el piso, claro. Uh-huh. Y además el niño, déjenme que les diga algo, el niño se tiene que ensuciar las manos. Es labor del papá limpiárselas y entonces sacárselas de la boca. Esa es la labor del papá. El niño en ese momento no lo entiende. Y no porque el niño se vaya a ensuciar las manos, evitemos ponerlo en el piso, o en sí, la alfombra, o en el tapete, o en donde sea.
Claro, hay que cuidarlos, pero es esa percepción, esas sensaciones que puede sentir los niños cuando agarran la arena, por ejemplo, todo lo que dentro les causa.
Deja que ¿sí? se ensucie, deja que se tire la comida encima. Bueno, vamos a escuchar la opinión de los padres, porque pues precisamente son la parte importante de este programa, y los invitamos a que se queden con nosotros aquí en iRadio. Nosotros regresamos, estamos hablando del desarrollo psicomotor aquí en este programa. Regresamos.
Mis papás opinan.
Pues desde que a los 3 meses y medio exactamente, ya que había nacido, ya se volteaba, y siempre estaba haciendo muchos movimientos. Siempre estaba mucho haciendo muchos movimientos. Gateó también muy rápido. Gateó muy rápido. Y y caminar, pues nada más caminó exactamente casi al 1 año y 2 meses caminó. Y pero tiene mucho control sobre su cuerpo. Mucho, mucho control sobre su cuerpo.
Ella siempre ha sido una niña que bueno, los médicos le llaman que son hiperactivos. Ella siempre ha sido muy fuerte en sus etapas. De hecho, ella casi no gateó, casi aprendió a caminar inmediatamente, casi sin gatear. Aprendió muy rápido, es una niña que aprendió también a hablar muy rápido. Entonces, sus etapas han ido, ha sido una niña muy fuerte, ha sido una niña que rápidamente ha pasado de una etapa a otra. Nos sorprende a veces las cosas que habla, nos sorprende cómo ha hecho las cosas. Ella no se le cierra al mundo. De hecho, si se tiene que subir a algún lado, ella ve la forma de qué acarrea para treparse a dónde y eso, pero siempre trata de hacer las cosas. Y creo que eso también lo hemos disfrutado mucho, ¿no? El poder verla a ella en esas etapas, cómo va avanzando, cómo va evolucionando, cómo cada día hace cosas mejores a las que hacía antes.
Para que no te cuenten.
Con la doctora María Enriqueta Flores Fernández.
El desarrollo inicia con la concepción del niño, que es el neurodesarrollo. Ajá. Y que el neurodesarrollo adecuado le da a este bebé las capacidades necesarias, importantes, para relacionarse mejor, para moverse mejor. Claro. Entonces, vamos a hablar de que si tomamos en cuenta desde el principio del embarazo, vuelvo a lo mismo, el desarrollo adecuado, uh-huh, entonces tendremos un niño con capacidades adecuadas. Ajá. Sin embargo, si no tuvimos en cuenta esto, o tuvimos alguna enfermedad o algún proceso durante el embarazo y durante el parto, y el niño nace con capacidades diferentes, uh-huh, bueno, vamos a abocarnos siempre a lo que existe. Claro. Y lo que existe tiene que ver con que tengamos que identificar, la palabra es identificación adecuada y a tiempo. Uh-huh. Identificación adecuada, ¿cómo está mi bebé? ¿En qué condiciones está? De ahí partimos para hacer muchas cosas. Los primeros meses del niño, cuando empieza la exploración, el gateo, van precedidos de una estimulación adecuada que debemos hacer los padres en sus bracitos, en sus piernitas. Número uno, la alimentación. Número dos, la alimentación de la mamá para un buen seno materno. La disposición a través de la ejercitación pasiva, se llama esto. Estimular sus músculos, estimular sus piecitos, sus manitas, su sonrisa, su persona. ¿Cuándo inician los niños esta exploración? ¿Cuándo inician el gateo y la marcha? Pues alrededor, si contamos con condiciones adecuadas, alrededor de los 5, 6 y 7 meses, cuando ellos ya pueden deglutir bien, ya ven sus manitas, interactúan con ellas, las mueven, sus piecitos, y empiezan a darse vueltas, porque el niño empieza a hacer esto. Con el tono que va adquiriendo en sus músculos, empieza a hacer movimientos. El primer movimiento que hace es de estirar sus bracitos y sus pies con un temblor que a veces percibimos como si estuvieran vibrando. Esa es la primer demostración de fuerza y poder y de independencia del niño. En el primer trimestre nosotros tenemos que empezar a estimularlo a través de levantarlo suavemente, que se sostenga en los deditos, que sus deditos nos toquen y empezar a jalarlo. El niño empieza a dar vueltas hacia un lado, hacia otro. Cuando él aprende que puede dar vueltas, él empieza a hacer un pequeño gateo. Inicia con ponerse en cuatro patas. Se levanta, se inclina y es lo que está haciendo, está fortaleciendo sus músculos. Nosotros tenemos que apoyarlo precisamente en esta etapa. Ya que empieza a levantarse, se impulsa, se avienta, se detiene, se avienta, se detiene. En esta etapa nosotros debemos de proporcionarle a los niños, además de su estimulación muscular, espacio. El lugar más seguro es en la parte baja, es en el piso, sí, con condiciones adecuadas para que él empiece a gatear y empiece a levantarse. Esto sucede alrededor de los 6-7 meses, algunos niños los 5 meses. El gateo,
así es,
incorporarse al final casi del séptimo mes. Es tan importante que tú estés cerca de tu hijo y que él tenga la seguridad de ver que estás, que a veces no necesitas intervenir. Si él se siente seguro y si que estás ahí, con él, ajá, él empieza a hacer una serie de cosas que te sorprenden. Pero una de las características más importantes para que este cerebro, que finalmente es el cerebro el que manda toda esta información, es precisamente ese acercamiento con la familia y esa seguridad. Somos lo que comemos. ¿Cuáles son los accidentes más comunes durante esta etapa cuando ellos empiezan a gatear? Tiene que ver mucho con los espacios que nosotros le proporcionamos, como lo mencionamos al principio. Debemos proveer al niño de un espacio suficiente, tranquilo, libre de objetos que lo puedan cortar, que lo puedan, de enchufes, de, porque el niño es muy curioso, muy curioso, de lugares que tengan salientes. Otro problema muy importante es que los niños a esta edad son un gusanito que se mueve y realmente a la mayoría de los padres o a quien los cuidan, se les caen los niños. Pero se les caen porque el niño tiene mucha fuerza y entonces en esta época es cuando tenemos que tener mucho cuidado en sostenerlos.
Claro.
No dejarlos en espacios donde ellos en un minuto se ruedan y se caen. No le puedo dejar objetos cerca porque es la edad en que todo, ellos conocen todo a través de su boca. Se los lleva a la boca y pueden obstruir su garganta.
Sus vías respiratorias.
Eso es.
Y tener una
de vital noticia. Importancia.
Claro. Sí.
Los accidentes se pueden evitar.
Claro.
Lo que estamos hablando es que a partir del sexto mes que empieza la lactación y que empezamos el sexto, el séptimo, el octavo, con frutas, con juguitos, con irlos diluyendo a medida que pasan los meses para darles lo más natural posible. Fíjate que aquí hay una controversia muy importante porque en el octavo y noveno mes, por lo regular, la gente, los papás les empiezan a dar, porque la abuela lo sugiere, que la clarita de huevo, que la yemita de huevo, que carnes picaditas o moliditas. Nuestra experiencia nos ha indicado y enseñado que al niño entre más tarde le des huevo, le des carnes y le des pescados, el niño va de los 6 meses a los 12 meses, al año y medio, a fortalecer más su aparato digestivo y poder digerir, asimilar lo que le proporcionamos. Entonces, desde mi punto de vista, no recomiendo para nada ni pollo a partir de los 6 o 7 meses, mucho menos huevo, esto hasta el año, sobre todo huevo crudo, para nada.
Para nada. ¿Frutas?
Verduras, frutas, cereales, que cereales, es muy importante, ajá. Carbohidratos, los granos. Fíjate que a partir del año, el niño ya se puede incorporar un poco a la alimentación de la familia. Claro. Porque también tenemos que cuidar mucho la familia culturalmente, lo que come, lo que ellos hacen, porque no lo podemos desvincular. Claro. El ideal sería que todos aprendiéramos a comer bien.
Con el nuevo miembro
de la familia. Con el nuevo miembro, claro. Miembro de la familia. A partir del año, dos meses, el niño ya empieza a incorporarse de manera natural en cantidades y en proporciones,
claro,
diferentes. Adecuadas. Pero ¿sabes qué, Francisco? Todavía tenemos la fortuna de vivir en un estado...
Donde se da todo.
Donde se da todo. Y si te das a la tarea de salir al campo, uh-huh. Puedes comprar huevitos, puedes comprar pollitos.
Y con un pequeño pedazo de tierra yo creo que podríamos tener nuestra plantita de tomate, nuestra plantita de chiles.
Bueno, esa es otra propuesta
Es una propuesta que muy grande. Eso, podríamos hablar de eso mucho tiempo más en este programa o en otros más. Pero bueno, le agradezco a la doctora... A la doctora María Enriqueta Flores Fernández, que nos haya acompañado en esta ocasión hablando de el desarrollo psicomotor, y la esperamos para el próximo programa. Muchísimas gracias y continúe con nosotros.
Y radio.
Y regresando después de escuchar estas opiniones y estos consejos de especialistas y de las madres de familia que nos hacen el favor también de participar en este programa de iRadio, si ustedes quieren participar más en este programa, lo pueden hacer poniéndose en contacto con la coordinación de educación inicial, que en este caso Irma nos va a decir cómo le pueden hacer, cuál es el teléfono y la dirección.
Bueno, nosotros tenemos dos oficinas, una está en el kilómetro 4.5 de la carretera Jalapa-Veracruz, el edificio de la SEP, ahí encontrarán la Coordinación Estatal de Educación Inicial, el teléfono es 841-7700, extensión 7496, y tenemos un teléfono directo, el 812-0529 de las oficinas del Área Técnico-Pedagógica, que estamos aquí en la calle Miguel Alemán número 28.
Ahí están las oficinas de Educación Inicial. Y bueno, el programa de iRadio es el día de hoy el desarrollo psicomotor y estamos viendo qué hacer, a quién acudir, Irma, a quién acudir, Claudia, si tienes un problema con un hijo que no tiene este desarrollo. ¿Qué es lo recomendable? ¿Quién es al que hay que acercarse como padre para que nos valoren a nuestro hijo?
Bueno, hay una manera muy sencilla. Si hemos seguido el desarrollo de nuestro hijo con algún médico, es la persona más indicada para decirnos si hay algún trastorno psicomotor. Obviamente, ya determinado esto, tendrán que ir con algún terapista, algún tipo de rehabilitación, algunos ejercicios, ahora sí, de estimulación, que le permitan al niño pues desarrollar sus extremidades, generar el tono muscular. Generalmente, esto lo podemos ver muy claro, cuando las piernas y los brazos no tienen fuerza, ¿sí? Cuando se ve que la tonicidad incluso es muy, muy débil, agarramos al niño y se le caen los bracitos o las piernas, ahí ya podemos estar hablando de que sí hay que hacer una intervención oportuna, porque luego los dejaríamos para más tarde y quizás ya se va a tardar un poquito más la rehabilitación.
Claro, en la detección temprana también es importante que tengamos en cuenta el tiempo que nos vamos a tardar en resolver el problema que pueda tener nuestro hijo.
Y vacunarlos, que no se les pasen las vacunas, porque luego también puede haber una infeccioncita o algo y tiene que ver. Entonces, observar, vacunar, la alimentación, como tú lo bien dices, y bueno, estar al pendiente.
Claro, hacer uso de las campañas de vacunación que se hacen a través de los sistemas de salud de nuestro estado y de la federación para aprovechar esta oportunidad de que la cartilla esté siempre con sus vacunas a tiempo, ¿no? Es importante. Por ahí, yo no sé, esto así como una pregunta rápida para este programa, que tal vez no sea el tema, pero hay de repente modas de, no sé, muy, muy pasajeras, de no hay que vacunar a los hijos, no hay que ponerle ninguna vacuna. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, pues de verdad que es un problema muy controvertido, porque muchas veces tiene que ver con cuestiones religiosas.
Claro.
Son básicamente las que hacen que algunos padres de familia decidan no vacunar a sus hijos. Y bueno, ahí pues es un poco difícil desde la perspectiva de la
educación.
Del respeto a la diferencia. Bueno, uno puede aceptar que es una decisión de los padres, pero desde una perspectiva de salud pública, por supuesto que por todo esto que hemos estado comentando de hasta dónde puede llegar a afectar la salud o el desarrollo de un niño, el hecho de que no se le vacune, pues no.
Porque además es algo obligatorio, ¿no? Es algo que se requiere, que es un requisito para inscribir a un hijo en una escuela pública, la cartilla de vacunación.
Yo creo que también algo que hay atrás de las vacunas es esta situación de la prevención. Podemos garantizar que a lo mejor en mi casa yo cuido de ciertos elementos y pudiera decidir no vacunar a mis hijos porque sé que en mi contexto no voy a generar enfermedad. Pero los niños interactúan con muchos otros niños que no tienen esos cuidados. Claro. Entonces, más que una cuestión obligatoria, es una cuestión de salud pública y de prevención de enfermedades, ¿no?
Pues con esto cerramos, ahí sabemos que hay muchísimo más por decir, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Soy Susana López Ascorbe, fue un placer estar el día de hoy con ustedes y sobre todo, pues mis compañeros.
Claro, por allá también se despide Claudia.
Claudia Martínez, muchísimas gracias por habernos escuchado este día.
Irma Luna, que se la pasen muy bien.
Y yo soy Francisco Dizfink y nos escuchamos en el próximo programa de iRadio. Recuerden que esto es una producción de Canal Educativo Radio a través de la Secretaría de Educación de Veracruz. Hasta la próxima.
Adelante. Esta fue una producción de la Secretaría de Educación, a través de la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio, Gobierno de Veracruz, Estado, próspero.
Adelante, Veracruz.